A las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La imagen del PSOE con Carles Puigdemont en Bruselas ha sido ampliamente comentada en el Congreso de los Diputados durante el día de la jura de la princesa Leonor. Uno de los protagonistas, el socialista Santos Cerdán, ha explicado a la prensa que el objetivo supuestamente era la reconciliación. Testigo de ello ha sido nuestro compañero Ricardo Rodríguez.
La rehabilitación de Carles Puigdemont confirma que el acuerdo solo está ya pendiente del cierre formal. El mismo Santos Cerdán trató de justificar en charla informal su reunión con Puigdemont, que se prorrogó por una hora y que califica de correcta. Habiendo sido felicitado en los pasillos del Congreso por compañeros, según constató COPE, el secretario de organización del PSOE reivindicaba la foto pactada con el expresidente, escudándose en el mantra de la reconciliación. Pero Felipe González censuró el salto dado por su partido.
Quedaron muy apropiados. Yo también soy del PSOE. Esperaré a poder llegar al coche y ya no me voy a decir nada más. Porque vamos a estropear un buen día. ¿Por quién me toma?
Ese por quién me toma fue el golpe del presidente preguntado sobre si él se hubiera dejado fotografiar con el prófugo Puigdemont. El PSOE todavía ha de escenificar pactos con el resto de socios.
El ministro José Luis Escrivá se ha reunido de forma telemática con los consejeros autonómicos y una veintena de alcaldes. Sobre la mesa el malestar por la falta de coordinación en el envío a la península de cientos de inmigrantes llegados a Canarias durante las últimas semanas. Se ha comprometido el ministro a agilizar el procedimiento y ha aceptado convocar la conferencia sectorial, que lleva 5 años sin reunirse. Detalles, Juan Baño.
El ministro Escrivá se compromete, según fuentes de su departamento, a agilizar esa comunicación, especialmente con los ayuntamientos, y se acuerda convocar la conferencia sectorial de inmigración. Precisamente hoy el alcalde de Oporriño, en Galicia, se enteraba de que 40 de esos inmigrantes llegaban a su pueblo después de que fueran rechazados en Sobrado dos Monses, donde gobierna el PSOE. Alejandro Lorenzo, alcalde del PP.
Uno llega pues al ayuntamiento, que viene de otra administración, llega aquí con 4 televisiones delante, que te empiezan a preguntar y tú, sin saber de nada, te están diciendo que estuvo aquí en Porriño, precisamente el delegado, visitando una empresa, y dijo que ya estaban instalados en Porriño, y yo sin saber nada. Pero al final un alcalde no se entera de nada porque no le dicen nada, y realmente pues es el último en enterarse, y se entera a través de la prensa que ya están en Porriño.
El ayuntamiento de Cartagena anuncia todo esto tras el encuentro que no habrá alojados en el Hospital Naval, pero Migraciones asegura a COPE que se mantiene la previsión de ocupar 600 plazas en esas instalaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Euribor se ha incrementado hasta el 4,16%. Sin embargo, su ascenso se sigue ralentizando, por lo que podríamos estar ante una cierta estabilización, una tendencia a tener en cuenta, ya que hablamos del principal indicador de referencia para calcular las cuotas de las hipotecas variables. Este índice, sumado a la ley de vivienda, reduce la oferta de las viviendas para alquiler. Susana Moneo.
El 13% de los propietarios ha vendido la vivienda, el 16% la ha trasladado al alquiler temporal y el 20% ha endurecido las condiciones y subido la renta. Son datos de FAI, la Federación de Asociaciones Inmobiliarias. Es la reacción ante el control de precios en la renovación de los contratos y la inseguridad jurídica. Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro.
Mucha indefensión por parte de los propietarios a la hora de poner la vivienda en alquiler y un perjudicado fundamental, que es el inquilino que encuentra en la oferta.
Raquel, tras varios meses de búsqueda, tuvo que aceptar unas condiciones muy duras.
No solo nos pedía nuestras nóminas, necesitaba tener unos avalistas, les pedía tanto sus nóminas como la declaración de la renta, su vida laboral. Hemos tenido que acabar pagando 2 meses de fianza y además el mes de agencia.
La demanda ha subido un 11%, pero la oferta se reduce y se puede agravar la presión en el mercado si se desarrolla el control de precios en las zonas tensionadas.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Felicidad.
Emocionate.
Es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad.
Esta canción te suena, ¿eh?
Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad.
E incluso te emociona.
Saber que mis sueños ya tienen.
Tiene más años que el hilo negro, pero esta canción nos hace sentir bien. No pasa nada, Rosa Rosado, no, Paola, tú sé que estás por aquí, pero sí, tú aguanta, sí. Aguanta la canción, aguanta.
Estoy. Aguanta. Más años que el hilo negro.
Sí, sí, brutal. Más, tiene más años que un bosque. Ahora me gusta mucho
esta
canción.
Me gustaba esta canción.
Y a mí también.
Oh, qué
cuando temazo. Dice, cuando dice, na, 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 fe, esta es nuestra canción. Es el momento que vamos a dejar la canción. Sube la música, Nico, por favor. Bueno, ¿eh?
Qué bonita, ponedores, sí, es señor.
Tiene un buen mensaje. Esta canción te pilló de mayor, ¿verdad, Rosa?
Me pilló bastante mayor, sí, Pulpo. Uh-huh, pero uh-huh. Fíjate, posiblemente sea el mayor éxito de Albano y Romina, ¿eh?
Yo creo que sí. Hay que curiosear en torno a esta canción hoy, ¿eh?
Pues sí, tiene mucho que contar. Y sobre todo esta pareja italiana nos gusta mucho. En España han triunfado desde finales de los 70, uh-huh. arrasando con sus canciones, hasta que desapareció su hija Ilenia, que les llevó a la separación, primero personal, yeah. Y luego profesional.
Sí, quizá ahí es cuando se le rompe la felicidad, precisamente.
Desde luego, pero qué gran carrera la de estos dos, que además con esta canción participaron en el Festival de San Remo en el 82 y quedaron segundos. Uh-huh. En segundo lugar.
¿Qué pasaría con su hija? ¿Se ha vuelto a saber algo? ¿Hay alguna noticia sobre eso? Porque yo no me acuerdo qué es lo que sucedió.
Pues desapareció sin dejar rastro. Uh-huh. En 1994 la estuvieron buscando y luego lo que dijo Albano, y no hace mucho, uh-huh. es que después de estar buscándola mucho tiempo y seguir diferentes pesquisas, ha llegado a la conclusión de que su hija se tiró al agua en el río Mississippi, pero nunca se ha podido demostrar porque nunca apareció el cuerpo. Así
¿qué estás diciendo?
Sí, es un asunto muy turbio y muy duro para esta pareja tan querida en España, porque han venido muchísimas veces y han pasado por muchísimos programas de televisión.
Claro.
Sí, señor. Y a mí esta canción es que me parece que ha envejecido estupendamente.
Yo creo que sí. Yo creo que en nada va a aparecer una versión dance para este año 2023 o para el 2024, como hemos tenido este año, el Será porque te amo.
Pues mira.
Que mete un subidón y es una de las canciones que más han funcionado en las pistas durante este verano.
Sí.
Esta canción es carne de una producción actual y un sonido potente y contundente.
Ya están tardando. Además, tú pones a Albano en los 70 y tiene la misma cara que hoy en día. Es como Jordi Hurtado.
¿Y te acuerdas las gafitas que tenía, que eran muy finitas?
Bueno, sí, las sigue teniendo, ¿no? Si no, esas son otras, pero...
Igual se la han roto, ¿eh?
Si es que tiene la misma cara que hace 40 años. Es que en aquel momento ya era difícil de mejorar y sigue el pobre con la misma cara.
Él siempre fue mayor en cualquier circunstancia,
siempre.
¿Eh?
Ya nació con esta cara, sí.
Y ella era muy guapa. A mí siempre me pareció una pareja que no tenía mucha concordancia,
la
¿no?
La verdad. Digo, que no pegaban nada, ella muy mona y él,
claro,
así, de esa forma.
¿Cómo somos, eh?
¿Cómo es?
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú, Pulpo?
Muy bien, ella era muy guapa.
Sí, y esta canción, ¿sabes por qué me gusta? Porque
¿por
nos habla de la felicidad.
Uh-huh.
De esa felicidad que todos podemos encontrar en las pequeñas cosas de la vida, uh-huh. en lo cotidiano. Porque es verdad que, aunque cada persona tiene que encontrar su propia felicidad, todos coincidimos en muchas cosas.
Yeah.
En el afecto, en el cariño, en compartir, en pasar tiempo con los nuestros. Mm. Esto es lo que nos genera felicidad.
Una de las cosas que más feliz me hace es poder estar estudiando el grado con el que había soñado.
Pasar tiempo con las personas a quien quiero.
A mí lo que me hace feliz es cuando llega el fin de semana, coger el coche y marcharme a la sierra, a disfrutar del sol, de paseos por el campo.
Pasar tiempo con mi familia.
El momento del fin de semana que vemos todos juntos una peli en casa.
Una barbacoa al atardecer, con amigos, familia, muchas risas. Me da igual el sitio, lo que importa es la situación.
Felicidad, qué bonito nombre tienes.
Guau, qué buenas definiciones han hecho los oyentes en torno a lo que es la felicidad o lo que es la felicidad para cada uno de ellos. Porque si tú me preguntas a mí, Pulpo, ¿a ti qué te hace feliz? A mí me hace feliz ver a la gente feliz.
Claro. Sí, y estar con la gente a la que quieres.
Sí, bueno, eso siempre, claro.
Es así, porque realmente la felicidad tiene mucho que ver con nuestra satisfacción en la vida. Pero fíjate, no es tan difícil experimentarla. De hecho, hoy quiero hablaros de la felicidad porque hace unos días se ha inaugurado en Madrid el primer museo dedicado a la felicidad de España. ¿A que no lo sabías, Pulpo?
No tenía ni idea. ¿Y dónde se ha inaugurado y desde cuándo? ¿Y por qué yo no lo sé?
Pues mira, vamos tarde porque ya lo hay en otros países. Están en Copenhague, en Dinamarca, en Lisboa. Y es una gozada. En Lisboa, por ejemplo, te puedes bañar en una piscina de nubes.
¿Qué dices?
De nubes de chuches.
Oh.
Y hay helados gigantes. ¿Puede haber mayor felicidad que esa?
¿Qué museo más chulo?
Pues
¿Y qué cosas más chulas tiene? También hay un museo del jamón en la Gran Vía que está muy bien. que da mucha felicidad, ¿eh?
Este es para el postre. Si quieres chuches, primero vas al del jamón y luego te metes en este, ¿vale? O al revés, porque aquí lo que pasa es que te vas a divertir, porque es un espacio inmersivo donde cada rincón está creado para estimular la alegría. Entonces, en cada habitación hay algo. Y es muy grande, son 600 metros cuadrados donde hay abrazadores, hay una máquina de la risa, hay un cajero de la felicidad, hay un show de magia feliz. Pero fíjate, mejor que nos lo cuente Pablo Claver, que es el director del Museo de la Felicidad.
Adelante, mira, Pablo. Las puertas de nuestro museo solo se abren cuando una cámara detecta que sonríes. Y lo primero que te encuentras es un felizómetro. Pueden entrar en una máquina de risoterapia, en un risódromo que hemos creado. Van a entrar en un laboratorio donde vamos a trabajar los cinco sentidos. ¿A qué huele la felicidad? ¿Cómo sabe? ¿Cómo la tocamos? ¿Cómo la escuchamos? ¿Cómo la vemos? Tenemos una sala de estrés, tenemos una máquina que da abrazos, pueden hacer cosas que nunca han hecho. Esto lo dejo un poco en enigma para que lo vean, para que lo disfruten. Entonces, pues animar a todos a que os paséis.
Claro. Bueno, pues es una canción que define muy mucho lo que es la felicidad. Y sí, esta canción trajo mucha felicidad a muchísimas personas. Yo no sé, realmente, Rosa, después de presentarnos este museo, ¿a qué estamos esperando para ir a disfrutar de él, de la felicidad?
Sí.
La verdad es que todo lo que nos ha contado, ¿verdad?
Sí.
Son experiencias pensadas para estimular las hormonas de la felicidad a tope.
Sí.
Así que habrá que ir a probarlo, ¿eh, Rosa?
Y te digo una cosa, que tiene también una disco feliz con canciones que nos ponen felices a todos, como este Happy. Tienes toda la razón.
Sí.
Y es que algo tan especial como la felicidad, pues se merecía un museo, un espacio único diseñado para explorar y para celebrar la magia de la risa. Y mira, le he preguntado también a Pablo que nos cuente desde su experiencia qué cosas cree que nos generan felicidad y en qué se han inspirado para crear este museo.
Yo creo que a los seres humanos nos genera felicidad el agradecer, y tenemos experiencias para agradecer. Nos genera felicidad cuando hacemos actos de bondad sin pedir nada a cambio. Tenemos experiencias que vamos a provocar que seamos más bondadosos. Nos genera mucha felicidad cuando nos reímos, cuando sonreímos a diestro y a siniestro. Nos genera mucha felicidad, mucha oxitocina, los abrazos. Las relaciones también nos generan felicidad. Tenemos una experiencia muy bonita para hacer llamadas a seres queridos. Todo esto nos ha inspirado. El quejarnos menos también nos genera mucha felicidad, poner el foco en lo positivo, y ese es nuestro gran objetivo y inspiración.
Desde luego que sí, Rosa, es que hay que quejarse menos y poner el foco precisamente en eso, en lo positivo, y sobre todo darnos cuenta que muchas veces por echar un cable a alguien ya eso está generando felicidad y positivismo en las dos personas, ¿eh?
Efectivamente, la bondad, y además es que tenemos que hacer ese ejercicio. Aquí en este país nos gusta mucho quejarnos de todo.
Sí.
Y aquí se vive muy bien, ¿no? Hombre, tenemos mucho sol y un país estupendo. Y fíjate, hablaba Pablo de la oxitocina, y es que la felicidad es cuestión de química, se genera en el cerebro. Por eso le he preguntado a la neuropsicóloga Sandra Martínez cómo funciona eso exactamente.
La felicidad es un estado complejo que involucra muchas áreas y procesos en el cerebro. Por ejemplo, los neurotransmisores, que son la clave de la felicidad, como la dopamina, la serotonina, las endorfinas. Estos, pues, lo que hacen es regular un poquito el estado del ánimo. También los circuitos de recompensa. Cuanto más placer o satisfacción experimentamos, pues más se activan estos circuitos, ¿vale? Y vamos necesitando cada vez más, porque se va liberando esa dopamina y hace que nos sintamos bien. Luego, evidentemente, están las emociones que se generan cuando estamos con alguien que nos hace sentir bien, que están metidas un poquito, pues, en áreas del cerebro como el hipotálamo o la amígdala, y sobre todo el tema de la conexión social, la interacción social, la relación afectiva. Todo esto es lo que hace que el cerebro experimente realmente la felicidad.
Estamos en un momento de la vida en el que hasta nos dicen los que han estudiado, los que se han preparado, hasta en qué núcleos, en qué partes de nuestro cerebro se guardan todos esos recuerdos que nos provocan esas sensaciones, que son maravillosas.
Sí, sí.
Y que encima todo esto, Rosa, si no lo he entendido mal, son gracias a las hormonas que segregan nuestro propio cuerpo.
Efectivamente, ahí está la dopamina, la serotonina, las endorfinas, la oxitocina, que como nos cuenta Sandra, son los neurotransmisores encargados de la felicidad. Y no es tan difícil accionar estas hormonas porque podemos engañar al cerebro. Por ejemplo, con una sonrisa. Aunque sea falsa, estamos enviando un mensaje a nuestro cerebro y le estamos diciendo que somos felices, aunque realmente no lo seamos en ese momento, pero al menos hacemos el esfuerzo de sonreír. ¿Pero qué herramientas nos pueden ayudar a ser más felices? Tenemos por un lado el Museo de la Felicidad, que se acaba de abrir en Madrid, en la Ronda de Valencia, y que invito a todo el mundo a que vaya. Pero también se lo he preguntado a Ángel Rielo, que es un conocido felicólogo.
Bueno, qué bueno, por favor, Ángel Rielo.
Efectivamente, muy experimentado en este tema.
Herramientas de cómo ser feliz. No tengo, no hay. Se trata de una cuestión, básicamente, de desaprender y de diluir lo que te hace infeliz. En realidad, la felicidad intrínseca va en todos y cada uno de nosotros. Y hay cosas muy básicas. Lo primero es saber qué te está impidiendo ser feliz. Lo segundo, que no hay que confundir la felicidad con el placer. El placer es todo lo que viene de fuera, la felicidad es todo lo que está dentro. Por eso la felicidad es un asunto tan espiritual. Y luego que la felicidad es muy relativa, porque las personas felices no son aquellas que no tienen problemas, son aquellas que saben qué hacer con ellos. Formarse, meditar y trabajar las cuatro habitaciones de la vida es trabajar la habitación física, la mental, la emocional y la espiritual. Yo creo que ese es uno de los secretos y, sobre todo, tener la disposición absoluta de saber que esto es un trabajo del día a día constante y, por supuesto, muy, muy personal, de tomar las riendas de tu vida.
Bueno, otro gran mensaje que nos estás enseñando, Rosa, en el día de hoy aquí en Poniendo las Calles, que esto es un trabajo prácticamente a diario, que es una lucha contra el mal y nos tenemos que quedar con las cosas buenas y de esa manera nos vamos a ayudar. Esto es súper importante, ¿eh?
Y Ángel nos ayuda mucho. Es una de esas personas que ha decidido dedicar su vida a hacer felices a los demás y eso es muy fácil conseguirlo a través del humor. Pero ¿por qué ha decidido dedicarse a esto?
Yo me dedico al mundo de la felicidad porque me llamo Ángel y de apellido Rielo. Y porque creo que la risa es fundamental, el sentido del humor. Entonces, la risa es medicina para el alma y para el cuerpo también, sanación absoluta. Me dedico a eso porque desde el mundo de la comedia me di cuenta un día que podía dejar de hablar con la mente para hacer reír y hablar con el corazón para hacer sentir. Reírse es una de las cosas más amorosas que hay y de las más sanas que te pueden ayudar en el camino de la vida. ¿Cuánto tiempo hace que no cantas, que no bailas, que no ríes, que no juegas? Vente al Teatro Alfil los domingos por la mañana, el patio de recreo de la vida. Y que viva el amor, que es el sistema operativo universal de la gente feliz.
Hay que ir, Rosa, hay que estar con Ángel Rielo, sobre todo porque es que nos va a ayudar un montón. Y es verdad, ¿cuántas veces no hacemos ciertas cosas que nos generan pues ese tipo de cosas para ser mucho más felices?
Pues sí.
Yo lo digo en mis actuaciones, o sea, manda un mensaje a mamá y a papá, mándales un te quiero, mándales una foto de cariño, dedica un abrazo a tu amigo que le tienes a tu lado.
Efectivamente.
Que la vida es muy corta, Rosa, y que pasa volando, ¿eh?
Y tenemos que aprender mucho de los niños pequeños que se divierten con cualquier cosa y a veces nos olvidamos que tenemos ese niño dentro y que hay que hacer el bobo de vez en cuando para pasárselo bien. Y sobre todo rodearse de gente con sentido del humor, eso es clave.
Eso es clave.
Bueno, tenemos que pensar que en nuestro día a día todos vivimos momentos de felicidad que nos sirven para sentirnos satisfechos. Y aunque la vida no es fácil, hay que motivarse. Y si una canción te hace feliz, pues te la pones cuando estés de bajón. O por ejemplo, en mi caso, yo tiro mucho de películas con mensajes inspiradores. Y os voy a poner mis favoritos, por ejemplo, En busca de la felicidad, de Will Smith y su hijo, que es toda una oda a la perseverancia.
Sí, nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo, ¿vale?
Vale.
Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
Y punto. Me encanta este discurso.
Qué mensaje, por favor. Qué película tan bonita. Y se lo dice a su hijo de verdad, en la vida real. Es un discurso que él mantiene en la vida real.
Sí, es una escena bellísima con Jaden Smith, bastante más monete era de pequeño que ahora, ya te lo digo yo, ¿eh? Yo le sigo porque mi hijo es muy fan de Justin Bieber y es muy colega de Jaden y canta rap.
Claro, y canta rap, claro.
Y hace sus cosillas, pero bueno, el discurso de esta peli es una gran lección de perseverancia. Y de la perseverancia pasamos a la resiliencia para aguantar los golpes. Esto lo vais a reconocer enseguida.
El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
Joder, qué bueno, por favor. Es que ya te voy a encargar otra cosa para la semana que viene.
Dime.
Frases inspiradoras, frases potentes para levantar el ánimo y para reconocimiento de que vales mucho más de lo que creen.
Pues fíjate, y si encima te pones esta canción de fondo, es que te comes el mundo. Es que tú puedes con todo, solo hay que aguantar los golpes y avanzar. Sí, 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 maravillosa, ¿eh?
Esto que hemos escuchado era de Rocky VI, ¿no?
De Rocky VI, sí, señor. Y este es un discurso que uno tiene que ponerse, efectivamente, tienes razón, cuando tenemos la autoestima baja, ¿eh?
Claro.
Y mola mucho, mola mucho. Y terminamos con Cadena de Favores y el poder para cambiar el mundo.
¿Qué significa el mundo para vosotros? ¿Veis las noticias? Está bien, aún no somos pensadores globales, pero ¿por qué no lo somos?
Porque tenemos 11 años.
Creo que Trevor tiene razón. No estáis preparados. Y si resulta que el mundo no es más que una gran decepción. A menos que cojáis las cosas del mundo que no os gusten y les deis la vuelta hasta dejarlas con el culo al aire. No digáis a vuestros padres que usamos esto. Y podéis empezar
ahora.
Hoy. Es posible. El reino de las posibilidades está dentro de vosotros.
Qué bonito.
Así que podéis hacerlo.
Qué bonito.
Podéis sorprendernos.
Qué bonito.
Depende de vosotros.
Oh, Rosa, me estás emocionando.
Ay, ¿a que estás a punto de llorar?
Pues sí.
Que tienes que los pelitos de punta.
De verdad, es que son reflexiones súper importantes. Pero tú sabes los ponedores que están escuchando ahora mismo y diciendo, asintiendo con la cabeza, diciendo, joder, es que es verdad, todo lo que hemos escuchado ahora mismo es un mensaje súper potente de que la vida mola un montón.
Efectivamente, hay que dejarse de bobadas y ver este tipo de películas y este tipo de cosas que realmente nos espabilan y te dicen, a ver, es verdad, ¿qué hago yo para cambiar el mundo?
Yo.
Pues es que de vez en cuando hay que preguntárselo. Efectivamente, ¿qué significa el mundo para ti? Pues claro, podemos hacerlo. Nuestro trabajo es importante en este sentido. Informamos, entretenemos, acompañamos, hacemos reír. Es una suerte trabajar en esto, Pulpo.
Pues la verdad que sí. Y sobre todo la responsabilidad que muchas veces cuando sales aquí a las 6 de la mañana, termina el programa, llevas aquí desde la 1:30 y dices, joder, ¿habrá servido de algo? O sea, ¿esta paliza que nos hemos dado habrá servido de algo? Pues es que mucha gente se siente sola.
Claro.
Y mucha gente necesita escuchar risas y escuchar ruido y escuchar historias que le levanten el ánimo, y yo creo que la radio para eso es la mejor medicina.
Es fundamental. Y otra cosa, el último ya consejo para los ponedores: a todos nos obsesiona hoy en día ser felices. Vivimos en la felicidad impostada y en el postureo, y precisamente esa búsqueda incesante de la felicidad y de tener todo lo que tiene el de al lado hace que dejemos de valorar lo que verdaderamente tenemos, que es mucho. Que querer cosas no está mal, pero el problema viene cuando no podemos decirme basta. Y hoy en día con las redes sociales, hijo mío, que todo el mundo ahí es postureo, lo que vende,
nos estamos
confundiendo. Y nos sobran tantas cosas, pero porque realmente solo necesitamos amor. Si nos lo decía antes Ángel Rielo, que el amor es el sistema operativo universal de la gente feliz.
La felicidad, de sentir amor.
Pues él lo tiene, si es que ya lo decía Palito Ortega.
Claro que sí, o sea, no prejuicios, por favor. Canciones que nos levantan el ánimo y que nos hacen sentir bien. Es que la receta no es tan complicada y yo creo que hay que rascar un poquito sobre eso para sacar un poco la alegría de la gente que está un poquito más mustia. Y eso hay que hacerlo y tenemos la responsabilidad, Rosita.
Sí, la felicidad es sentir amor, no es otra cosa. Amor y mucha risa, que es lo que realmente nos hace falta, Pulpo.
Anda, vente para acá, te voy a dar un abrazo.
Vaya.
Qué grande. Un besito, Rosa, gracias.
Un besito a todos, adiós, ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
José Alberto, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien.
Encantado de saludaros.
Igualmente. Digo buenas noches porque aunque estés a miles de kilómetros, me consta que ya tú allí estás de noche.
Pues sí, bueno, o sea, como sabes, hay 6 horas de diferencia entre la costa este y España. Yo soy lo que se llama aquí en Estados Unidos un morning person. Es decir, una persona que me gusta mucho levantarme pronto por las mañanas. Pero claro, eso me ayuda a acostarme pronto.
Uh-huh.
De tal forma que a esta hora pues prácticamente ya estoy en la cama.
Claro.
Y me encanta oírte a ti y a tu programa.
¿Por qué?
Porque, bueno, pues hablas de la gente que está trabajando por la noche. Y yo, aunque no estoy trabajando por la noche, Pero sí me gusta, pues eso, oír a la gente que bueno, pues cuenta sus experiencias en muchas profesiones, ¿eh?
Sí.
Yo soy un empresario, uh-huh. Empresario valenciano,
uh-huh.
Y además he de decirte que la empresa más importante es mi familia.
Qué bueno.
Tengo una familia numerosa,
uh-huh.
Mi mujer, yo soy valenciano, mi mujer es gallega,
uh-huh.
Tenemos 7 hijos y 12 nietos ya.
José Alberto,
y la verdad que, bueno,
¿no se te ha ido un poco de las manos, siete
cuéntame.
Hijos? ¿No se te ha ido un poco de las manos en el 2023 tener 7 hijos?
Bueno, la verdad es que ya hace 40 años que nos casamos.
Sí, claro.
Mi mujer y yo nos conocimos en Pamplona.
Ajá.
Estudiamos en la Universidad de Navarra, estudiamos Derecho.
Ajá.
Y decidimos casarnos pronto porque es lo que...
buscabais.
Necesitas fuerza para,
claro.
para afrontar estas cosas de la vida, ¿no?
Claro.
Y bueno, hace... ya casi 40 años decidimos venirnos a Estados Unidos con 5 hijos,
uh-huh.
y cuando decidimos ya quedarnos, pues mi mujer me dijo, nos quedamos y vimos 2 gringos más, 2 americanitos más, ¿no?
Muy bien.
Pero muy bien.
Oye,
cuéntame.
José Luis, ¿y allí en Estados Unidos a qué te dedicas? Porque,
José Alberto.
Allí en Estados Unidos, ¿a qué te dedicas concretamente?
Mira, yo soy empresario.
Uh-huh.
Una de las razones por las cuales yo me vine a Estados Unidos es porque vi que esto es un país de muchas oportunidades.
Uh-huh.
Y cuando hablamos de oportunidades, no solamente se trata de ganar dinero,
uh-huh.
sino de crear riqueza.
Uh-huh.
Cuando creas riqueza también ganas dinero, ¿no?
Uh-huh.
Pero eso me ayudó mucho, pues ver la actitud, cómo se hacen las cosas aquí. Por ejemplo, aquí se valora mucho a los seniors, a la gente mayor,
uh-huh. Es verdad.
Por su experiencia.
Sí.
Cosa que yo veo que en mi país, lamentablemente, pues cuando pasa cierta edad, pues la gente como dice, bueno, pero retírate. De hecho,
sí.
Mis compañeros de colegio de Valencia, el colegio de Pilar y de la Universidad de Navarra, pues están todos jubilados. Yo no me puedo jubilar, no me gusta.
Uh-huh.
Me gusta estar activo, ¿no? O sea que esto es lo que hago, ¿no? Y también hago cosas que no tienen nada que ver, o sea, prácticamente con lo que se llama el profit. Tengo una fundación...
Uh-huh.
que se llama el Pilar Foundation,
uh-huh.
estamos muy cerca del día 12 de octubre,
sí.
porque cuando vine aquí a Washington, uno de mis hijos estudió filosofía en Catholic University, vi que en la Basílica había 70 capillas de vírgenes y ninguna española. Digo, uh-huh. ¿cómo es posible?
Claro.
¿Cómo es posible esto, no? Entonces, yo estudié en el Colegio del Pilar y, bueno, pues tengo mucha devoción a la Virgen del Pilar y puse en marcha una fundación y tenemos una réplica auténtica de la Virgen del Pilar aquí en Washington.
Uh-huh.
O sea, que esto es un poco lo que queremos, pues...
Qué bonito.
O sea, esa es la idea, ¿no?
Qué bonito, José Alberto. Qué
sí,
bonito.
Sí, además,
pues, José Alberto, lo que yo voy a hacer es mandarte el diploma oficial de ponedor de calle. Más que nada porque te lo mereces, porque has demostrado que desde ahí incluso estás poniendo las calles y porque me encanta tu historia y te has molestado en marcar el teléfono aquí en España. Estamos en la cadena COPE entre Cibeles y Alcalá y aquí has dado con nosotros y aquí has sonado en directo. Así que yo, José Alberto, te mando un abrazo enorme. Muchos saludos para tu familia y que os sigan funcionando las cosas así de bien, que vaya muy bien la vida, hermano.
Gracias a todos los oyentes que tienes, que son gente que quiere también un poco pues compartir, escuchar, oír tus opiniones, que son, la verdad es que demuestras que eres una persona madura y que sabes, y tienes además una cosa que es importante, es tener espíritu de servicio.
Qué bonito.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, José Alberto, que vaya muy bien la vida. Gracias, hermano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
también tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted? ¿En ese sitio más...? ¿Por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, pues hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo puedo creer.
Entonces iba a voluntar ya todos los desfiles ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Una pregunta que hay que lanzar a la audiencia y sobre todo con la idea de que todo el mundo reflexione sobre lo que vamos a contar. Es una pregunta y es, ¿cuándo es la última vez que estuviste en urgencias? Pero que estuviste en urgencia porque tuviste que acudir. Bueno, pues es que el otro día me contaba un amigo que tuvo que ir con su padre de 85 años porque apenas se tenía en pie y le costaba respirar. Entraron a las 8 de la tarde y no fue hasta las 6 de la mañana cuando le dieron el diagnóstico. Eran unos trombos en los pulmones. Y claro, lo más grave es que en el último año pues había ido varias veces con los mismos síntomas y nadie cayó en que podría tener este problema que hoy le tiene postrado en una cama y hasta que no se deshagan esos trombos pues no se va a poder hacer nada. Claro, esta situación es una de las miles que cada día ocasiona la saturación en las urgencias, vea.
Sí, los servicios de urgencias y emergencias atienden al año en España casi 21 millones de consultas en los hospitales y entre 8 y 10 fuera de estos centros. Son cifras equivalentes a la mitad de la población. Un volumen de consultas que en muchas ocasiones plantea situaciones límite. Nos pone un ejemplo Elena Álvarez, ella es enfermera de urgencias en el Hospital Severo Ochoa de Madrid.
A mí me satura que tengamos que tener a la gente en pasillos porque no hay sitio. Me parece inmoral y creo que eso es lo que deberíamos evitar.
Claro, esto ocurrió en verano, pero es que en estas últimas semanas, en algunos centros hospitalarios, ha tenido que intervenir la policía para calmar a la gente que llevaba hasta 18 horas en la sala de espera. Casi un día entero esperando que un doctor les atendiera. Con un médico y 7 profesionales de enfermería en urgencias por cada 10.000 habitantes, la saturación ha vuelto a los hospitales. Y claro, una afluencia que ha crecido por el COVID y por otros virus respiratorios que llegan con los meses más fríos.
Visto cómo ha sido el verano, pues estamos un poco a la espera y con miedo del caos que se pueda generar en las urgencias.
Normal, los profesionales de urgencias no olvidan situaciones de colapso como las registradas el pasado enero y tienen la sensación de ir de plan de contingencia en plan de contingencia. Pascual Piñera es jefe de urgencias en el Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia.
El año pasado tuvimos un colapso, no estamos mejor preparados que el año pasado. Veremos a ver si se toma alguna medida, si se aumentan las plantillas.
Para que te hagas una idea, solamente este verano calculan que la afluencia de usuarios ha aumentado considerablemente en urgencias y no solo por el COVID.
La patología del calor, que ha descompensado mucho a los ancianos, el aumento en las últimas semanas del COVID, la situación que vive en primaria, que esto ya no es nuevo, pero sí nos viene afectando por la disponibilidad que tenemos y los pacientes terminan viniendo a urgencias, pues hemos tenido un aumento entre el 8 y el 10% de asistencia respecto al año pasado.
Son situaciones que afrontan tratando de organizarse mejor mientras esperan que una vez que se apruebe la especialidad médica de urgencias, actualmente de tramitación, puedan aumentar la plantilla. Sin embargo, desde ya necesitan reforzarse, calculan que al menos un 10%.
Creemos que necesita una planificación, pensamos que la creación de la especialidad de medicina de urgencias pues va a ayudar, pero evidentemente esto no es de forma inmediata, esto requiere sus años para que se formen los primeros residentes.
Y todo porque, según subrayan, la situación tampoco es boyante en atención primaria y cuando tardan en atenderles en los centros de salud, muchas personas acaban acudiendo a urgencias donde afrontan, eso sí, largas horas de espera.
Entre que te hacen el triaje y luego ya salir, a lo mejor pasé allí 3-4 horas.
¿A urgencias? Pues se suele tardar bastante, lo que pasa es que los médicos te atienden bien.
Y me derivaron para pruebas y demás y sin problema.
La mayoría de los casos que se tratan en urgencias no son graves. Ingresan en torno al 12% de los pacientes que están atendidos. Y en la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias recuerdan que tener a un paciente varios días en el pasillo, además además de ser indigno, complica las patologías con las que llegan y aumenta la posibilidad de ingreso hospitalario y de estancias más prolongadas en el hospital. Es verdad que consideran necesario crear circuitos independientes para personas mayores con enfermedades crónicas, porque son pacientes que generalmente requieren más atención y cuidados específicos que alargan los tiempos de atención. Así está la medicina en este momento, o por lo menos la sanidad, en muchos puntos de España. Es información que hemos recogido de diversos hospitales y la hemos compartido contigo aquí en Poniendo las Calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, hoy vamos a hacer un viaje hacia atrás en el tiempo, muy atrás, por cierto, hace más de 122 millones de años, cuando la península ibérica no era como es ahora, ni estaba habitada por los animales que hoy conocemos. De hecho, fíjate, Ponedor, acabamos de saber sobre una especie de animal gigante enorme que campaba libremente, por lo que hoy, bueno, pues tenemos que llamar a Castellón. Es un dinosaurio único que ha sido descubierto por unos científicos españoles. Así que necesitamos a esta hora a Jorge Alcalde para que nos explicara esta noticia, y aquí le tenemos. Jorge, buenos días. ¿Qué es lo que se ha descubierto?
Muy buenos días, Pulpo. Pues fíjate, se ha descubierto, te voy a decir el palabra y luego ya lo explicamos, un Garumbatitán morelensis. Garumbatitán morelensis es el nombre que le han puesto a esta especie de dinosaurio gigantesco, más de 20 metros de longitud, pues más de 10 toneladas de peso. Una barbaridad de animal dentro de los llamados saurópodos. Los saurópodos son, todos los conocemos porque lo hemos visto en las películas, estos dinosaurios de cuello largo, gigantescos, los cuellos gigantescos que luego se doblaban para comer hierba. Sí. Eran bonancibles, ¿no? Eran unos animales muy peligrosos, en teoría, aunque no sé, si se te caen encima, pues podríamos pensar otra cosa. Y se ha descubierto efectivamente, pues en Castellón, en la localidad de Morella, a partir fundamentalmente de unos restos óseos, uno de ellos un fémur muy grande que ha permitido establecer que efectivamente hace 122 millones de años aproximadamente en el Cretácico vivían estos animales, campaban por sus anchas por lo que conocemos como Península Ibérica.
Jorge, ¿cómo era realmente este dinosaurio?
Aparte de grande, era un herbívoro y por lo tanto se alimentaba, no depredaba a otros animales, vivía posiblemente en comunidades más o menos grandes. Su cuello largo es fundamentalmente lo que más le identifica, aunque también te puedes imaginar la alzada, ¿no?, de sus caderas. El fémur tiene aproximadamente 2 metros de longitud. Y lo que sí se sabe es que probablemente era uno de los reyes de la fauna de la época. No, pocos animales, quizá ninguno, podía competir con ellos. No tenía depredadores, pero sí que eran unos animales que tenían que consumir toneladas y toneladas de alimento a lo largo de su vida. Eran de movimiento lento y, por lo tanto, de una eficacia física reducida. Al final, los animales que necesitan mucho alimento y se desplazan muy despacio, sí, tienen un metabolismo muy lento y, bueno, podrían estar también expuestos a más facilidad de desaparecer. También ocurrió.
Jorge, ¿tú consideras o la ciencia considera que este hallazgo es importante o no?
Bueno, es importante porque, primero, porque ha sido realizado por científicos españoles que son muy expertos ya en la materia. Segundo, porque nos permiten conocer mejor cómo era el mundo en aquella época. Desde luego, la península ibérica no existía como existe hoy en día, ¿no?
Yeah.
No existía Castellón. Estábamos en un proceso de formación desde aquel primer continente original, ¿no? Gondwana, el impacto de otras aberturas que empezaban a producirse en esa masa continental gigantesca que a postre serían los continentes que hoy empezamos a conocer, esas conexiones que hay entre buena parte de la flora y la fauna ancestral que existen en América y existen en Europa, proceden precisamente de ese momento en el que estaban juntos. Era un momento de efervescencia en la diversidad, de un clima en esta zona del mundo algo más parecido a lo que hoy sería un clima tropical, bueno, muy diferente, ¿no?, a lo que es la península ibérica hoy en día, pero es muy importante conocerlo. Y para conocerlo tenemos que saber cómo era geológicamente, y para eso los geólogos estudian las diferentes formaciones de rocas, pero también cómo era en diversidad, en flora y en fauna. Cuanto más sepamos de ello, por desgracia hace muchísimo tiempo y por lo tanto los restos son muy difíciles de encontrar, pues mejor.
¿España es una tierra fértil para descubrir dinosaurios de este tipo, Jorge?
Lo es en algún momento, en varios momentos de la historia geológica de lo que hoy llamamos península ibérica se han producido acumulaciones de fauna y de flora muy interesantes para los científicos. Y de hecho, bueno, gracias a los diferentes cambios del clima que ha habido a lo largo de toda esta evolución geológica, pues aquí ha habido una zona muy atractiva para algunos animales, entre ellos algunos dinosaurios, posiblemente también saurópodos como este. De manera que aquí sabemos que bajo tierra tiene que haber mucha información y un tesoro, es una cápsula del tiempo que nos puede permitir conocer mejor cómo funcionaba la flora y la fauna de hace cientos de millones de años. Lo malo es que, como decíamos antes, no es fácil encontrar, pero sí que tenemos universidades muy prestigiosas, paleontólogos muy famosos mundialmente, los recursos justos, como siempre con la ciencia, sí, en España. Claro. Posiblemente si se pudiese invertir más en excavaciones tendríamos muchísimas más buenas noticias. Pero de aquí, de la península, han salido pues nuevas especies que han quedado catalogadas internacionalmente, tanto de grandes como pequeños dinosaurios, como dinosaurios de transición entre la época de reptil y de ave, ¿no? Que ya sabes que es una época que interesa mucho a los científicos. De manera que sí que podemos decir que España, tanto en el norte, estoy pensando por ejemplo La Rioja, en parte de Aragón, en Álava, que hay unas huellas muy interesantes, en Asturias, donde también hay yacimientos muy potentes, como en la costa del Mediterráneo, tenemos yacimientos más que interesantes para ser de fama mundial.
Me parece súper interesante todo este hallazgo y sobre todo lo que se va a aprovechar la ciencia de todo esto, porque se van a descubrir pues sobre todo cosas que pasaban hace un montón de años y que seguro que nos van a aplicar en positivo al desarrollo de la civilización en este momento. Así que, Jorge Alcalde, ha sido un placer conocer este hecho y nos has metido el gusanillo para que indaguemos algo más.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Estamos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias a José Manuel Esparza, también gracias a Carmen Jiménez Cortés, gracias a Sagrario Muñoz y a Edgar Vladimir Aguilar Vizcaíno. Cuatro ponedores que se acaban de sumar a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, donde te recuerdo que si tú también te sumas, si le das a seguirnos, tu nombre me aparecerá por aquí en la pantalla de este ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que facebook.com/poniendolascalles y a seguir demostrando que solamente nosotros, los ponedores, le ponemos las calles en la madrugada a todo un país. Mira, hoy vamos a tratar un tema que puede tener diferentes formas de interpretarse. Resulta que la instalación de la primera granja de pulpos del mundo está en la isla de Gran Canaria. Ya hay quien piensa que es una gran oportunidad para que este manjar gastronómico pues abarate sus precios y sea más fácil consumirlo. Pero claro, hay otras personas que ven con tristeza que un animal así acabe siendo clonado en pipetas de laboratorio y sin tener un espacio libre, que podría ser su hábitat natural, ¿no? La libertad. Claro, como comprenderéis, yo no debo tomar mucho partido. Siendo Carlos Moreno el pulpo, pues yo me voy a callar un poco, pero voy a hacer un montón de preguntas. Sí que vamos a preguntarle la opinión a la bióloga marina Elena Lara, que trabaja para la Compassion in World Farming, que es una ONG británica que aboga por un sistema de producción que respete el bienestar animal en el área de animales acuáticos. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué interesante todo esto que estás estudiando y en lo que estáis trabajando, ¿no?
Bueno, sí, a mí me parece muy interesante y muy relevante, ¿no? Que creo que poco se habla o poco se considera en la sociedad o incluso a nivel de tomadores de decisiones y todo esto, pero sí, todo para mí esto es muy interesante.
Elena, ¿a qué se dedica una bióloga marina como tú? ¿Qué tipo de funciones son las que soléis realizar?
Bueno, a ver, yo durante mi carrera de bióloga he hecho diferentes cosas, he trabajado para diferentes cosas. Yo empecé siendo científica, haciendo la carrera académica, haciendo estudios, ¿no? Experimentos y estudiando el mar. Pero bueno, después me cambié, hice un cambio de carrera y ahora estoy trabajando para una organización no gubernamental en Inglaterra, que como bien has dicho al principio, básicamente lo que trabajamos con la base científica que tenemos sobre el mar es para abogar y bueno, y también dar divulgación al público, ¿no? Sobre las cosas o las acciones que realizamos en el mar o la acuicultura y qué repercusiones tiene para el medio ambiente, incluso para el consumidor. Sí, un poco abogamos para que la producción de, por ejemplo, de la industria de la acuicultura pues se haga de manera más sostenible, teniendo en cuenta el bienestar de los animales que están involucrados en nuestro sistema.
Claro.
Es un poquito mi trabajo.
Sí, sí, pero que es muy interesante, Elena. Lo que no sé es si ser bióloga marina, yo me imagino que debe ser una profesión súper reconfortante, porque consigues los objetivos que no es más que no es poco, que es ver el mundo animal, cómo están los océanos, y eso, claro, nos afecta a todos. Pero, Elena, ¿tú cuándo descubriste que te querías dedicar al mar? El mar es un mundo todavía muy por descubrir, ¿eh?
Sí, yo creo que de los océanos, creo que conocemos más. Yo tenía un profesor cuando hice mi doctora, que conocemos más de algunos planetas, incluso de la Luna, que de los océanos, ¿no? Porque del océano profundo apenas conocemos nada, y a lo mejor, o sea, hay mucho conocimiento todavía ahí por descubrir, y a lo mejor muchas cosas que nos puede ofrecer, ¿no?, el mar todavía. Yo descubrí que me gustaba el mar, pues la verdad, si te digo la verdad, yo empecé la carrera de biología sin tener claro que iba a ser bióloga marina. O sea, yo creo que empecé la carrera de biología un poco enamorada, porque yo siempre he sido un amante de la naturaleza, de los animales, y quería entender cada parte, ¿no?, de cómo funciona todo eso, ¿no?, los ecosistemas, los animales. A mí siempre me ha fascinado.
Claro.
Pero en el primero de carrera tuve una profesora de biología marina que era una fan de las algas marinas, y ahí empezó ella me inició, ¿no?, en el amor por el mar. Y desde que empecé pues ahí, pues ya he seguido siempre con el tema marino.
Uh-huh. Claro, yo imagino que tu mirada al mar es diferente a la de todos, ¿no? Porque tú lo tienes que observar de diferente manera. Para nosotros, para el común de los mortales, Elena, bueno, lo miramos como ocio, como belleza, como algo en el que miras y te relajas. Disfrutar de un amanecer es algo fascinante. También disfrutar de un atardecer. O sea, yo creo que el mar nos ofrece cosas maravillosas en torno a él. Pero seguro que para ti tiene que tener diferentes connotaciones.
Bueno, para mí el mar también es todo lo que has mencionado, ¿eh?
Gracias.
Pero sí, a ver, también es verdad que para mí, o sea, cuando yo veo el mar, pues, o sea, yo veo también un ecosistema, también veo, no sé, todo el papel que tiene el océano, ¿no?, para el planeta. También veo, pues no sé, la cantidad de organismos, microorganismos, la complejidad, lo poco que lo conocemos, lo interesante que es, lo fascinante. Todavía para mí es un interrogante. Yo lo veo como algo, yo creo que si lo describo de alguna manera diría fascinante. Uh-huh.
Fascinante, y me atrevería a ponerle una coma y muchas cosas pendientes por conocer.
Sí, exacto, es lo que te comentaba, o sea, que para mí todavía es un misterio, ¿no? Uh-huh. El mar, o sea, hay cosas que ya empezamos a conocer, pero queda tantísimo y es tan desconocido. Entonces, por eso es lo que te digo, ¿no? O sea, es la parte misteriosa, el interrogante todavía de cosas que no conocemos y están por descubrir, cosas uh-huh. que nos puede ofrecer los océanos que aún no sabemos.
Qué pasada.
La verdad es que sí.
Elena, y hablando de la granja, que es un poco el motivo de esta charla en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, claro, es que es una... yo soy el pulpo, te quiero decir que hay una granja de pulpos ahora. O sea, ¿a ti qué te parece esto que están haciendo con mis compañeros?
Ya ves. Bueno, pues yo creo que eso no se debería hacer, ¿verdad? La verdad es que estamos, desde mi organización, estamos bastante en contra. Y bueno, yo para poder, ¿sabes?, decir que eso, que es un proyecto que creemos que no se debe dar a cabo y que tiene una serie de problemas, antes de todo hemos hecho una revisión bibliográfica científica y tenemos unas razones de peso, ¿no?, basados en razones científicas para decir que esa no es la mejor de las ideas, ¿no? O sea, creemos que la acuicultura, sí que es verdad que se tiene que diversificar, tenemos que usar más especies, pero creemos que el pulpo, por sus características biológicas y por su comportamiento, no es la especie que deberíamos poner en una granja intensiva, sabiendo las condiciones que tienen estas granjas, ¿no? De altas densidades, son condiciones estériles. Entonces, y creemos que el pulpo no es un candidato para la acuicultura, ¿no? Tal como la entendemos.
Claro, claro. Cuando dices todo esto es que quieres dejar al pulpo de lado con el tema de las piscifactorías, la acuicultura, desde un Exacto. punto de vista de sostenibilidad para el mejor remedio, ¿no? ¿Cómo tendría que ser este tipo de granja para que una bióloga como tú lo viera, pues, acorde a la necesidad y, sobre todo, al respeto?
A ver, por ejemplo, si nosotros estamos en contra del pulpo y creemos que el pulpo no debería formar parte, ¿no?, de una acuicultura intensiva, uh-huh. es básicamente porque el pulpo es un animal muy solitario en la naturaleza, es muy territorial, no está hecho para estar en tanques a grandes densidades.
Claro.
También sabemos que son muy inteligentes, que necesitan interactuar con el medio ambiente. O sea, es un animal que necesita estímulos. Entonces, en un tanque encerrado, totalmente estéril, todo controlado, no es el ambiente adecuado para estos animales. Incluso, bueno, hay muchas otras razones éticas detrás, ¿no? Pero, no sé si tenemos tiempo, pero simplemente, por ejemplo, mencionar que no hay un método de sacrificio no humanitario para sacrificar estos animales. Por lo tanto, sabemos que el momento de la muerte va a ser doloroso, van a sufrir, va a ser largo. Entonces, no creemos que con todas estas condiciones el proyecto deba seguir adelante. Uh-huh. Y con el tema del sostenible, bueno, también uno de los problemas de la acuicultura que poca gente sabe es que la mayoría de animales que tenemos en las granjas en el mar son animales carnívoros, es decir, comen carne, proteína animal. Bueno, carne uh-huh. no como la entendemos de carne, sino pescado. ¿Sabes? Uh-huh. Necesitan proteína animal. Entonces, si te fijas en los animales terrestres, son todos o herbívoros, el único omnívoro es el cerdo, pero el problema es que tenemos que estar pescando peces, proteína animal, para ponerlas en estas granjas. Por lo tanto, no estamos solucionando el tema de la sobreexplotación de los océanos, sino que estamos añadiendo presión, ¿no? Porque tenemos que seguir pescando para alimentar un animal que es carnívoro.
Claro.
Entonces, esto a nivel de sostenibilidad no tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido. Y luego, aparte, la agricultura y todo esto, los pescados, que además, al margen de que los estudies y te lleves muy bien con ellos, los pescados no saben igual cuando son de una piscifactoría o del cultivo de agricultura y demás, ¿eh?
Bueno, eso el tema de calidad, edad, yo ahí no me meto, no es una cosa que hayamos evaluado, pero sí que es verdad que la gente aprecia más. Yo creo que lo que deberíamos apreciar es todo el pescado que venga de una pesquería artesanal. Olvidémonos ya de las pesquerías industriales que se están cargando todos los océanos, ¿no? A nivel de la presión que haces por la cantidad que pescan, sobre todo en la pesca de arrastre. O sea, tendríamos que estar apostando por unas pesquerías más artesanales, ¿no? Más locales.
Hay mucha gente, Elena, que escucha este programa y que a eso de la 1:30, 2 de la mañana, cuando pregunto, bueno, ¿y ahora mismo qué te encuentras haciendo? Pues hay muchos pescadores que salen a faenar. Hay gente que empieza a trabajar en el cultivo, en la recolección, en los campos, pero también en el mar. O sea, yo estoy, vamos, súper contento de que me cuente la gente lo que está haciendo. Tú imagino, Elena, que al viajar mucho, como te ha pasado a ti, habrás descubierto si hay más tipos de granja de esta manera que nos estás contando por otras partes del mundo o no hay más.
¿Granjas de pulpos, quieres decir?
Sí, sí.
Pues granjas de pulpos hoy en día no existen. O sea, realmente claro. Estamos peleando tanto porque es algo que vemos que es erróneo y no existe hoy en día. Entonces, lo que queremos es que no llegue a suceder, ¿no? Porque ya tenemos según qué problemas con otros tipos de granjas, que la gente ya más o menos sabe qué tipo de problemas hay. Entonces, no queremos que el error se repita. Por lo tanto, la batalla ahora es eso, ¿no? Conseguir que no empecemos con el problema. Uh-huh. Y porque España sería la primera granja de pulpos intensiva. Hay otros países trabajando en eso, el interés es alto. O sea, porque hay un interés económico detrás. Entonces, por ejemplo, sabemos que México, Japón, también hay empresas y investigadores intentando también desarrollar el proyecto. Pero de momento, como tal, el proyecto ya puesto sobre la mesa con una granja intensiva, ya con el plan, solo es España y sería la primera en el mundo.
Es curioso lo que me estás contando. Y luego otra cosa importantísima, ¿qué te parece cómo ha subido el precio del kilo del pulpo? O sea, antes tomarte una ración de pulpo en un restaurante o comprarlo en un mercado estaba incluso más asequible. El pulpo ha subido una barbaridad.
Bueno, ha subido una barbaridad el precio porque hay poco, porque estamos sobreexplotando las poblaciones de pulpos y no se pesca lo mismo que antes. Por lo tanto, aparte la demanda es superior. O sea, antiguamente ese pulpo se comía una vez cada tanto. O sea, ahora nos estamos acostumbrando a comer a un, no sé, ¿sabes? A comer los productos que antes eran de manera, pues a lo mejor un día a la semana, una vez cada tanto, y ahora tenemos mucha más demanda.
Sí, ocasional, sí.
Exacto, antes era algo ocasional. Yo me acuerdo también del salmón, es otro ejemplo, ¿no? Para mí el salmón se comía en Navidad y ahora el salmón se come en todos los sitios, en todos los menús y todos los días del año. Entonces todo esto ha provocado pues esta producción intensiva porque hay esta demanda. Lo que pasa es que al final lo que estamos haciendo es cargarnos nuestros ecosistemas y el mar. pues ese es el precio que pagamos, ¿no? Cuando hacemos, cuando se hacen cosas así.
Tal cual, Elena. Ya para terminar, no te quiero quitar más tiempo, que todavía tienes espacio para dormir un poquito antes de que den las 6 o las 7 de la mañana. Yo me imagino que habrá que dar también y poner en marcha una legislación sobre el trato ético y el bienestar que hay que dar a estos animales, ¿no? También se merecen un respeto.
Sí, la verdad es que sí. Y ahora es otro de los problemas de esta granja, es que estos animales no estarán protegidos, porque las leyes de animales de granja solo protegen a los animales vertebrados. El pulpo es un animal invertebrado, quiere decir que no tiene columna vertebral, es lo que distingue un vertebrado de un invertebrado, uh-huh. y por lo tanto la ley, la legislación europea y española no los cubre, no están protegidos como animal de granja. Entonces, es otra de las razones por las que decimos que no podemos poner un proyecto de este calibre a punto si no hay una legislación detrás que esté protegiendo éticamente estos animales, evidentemente. Uh-huh.
Desde luego que sí. Pues no te quito más tiempo. Te llamas Elena Lara, eres bióloga marina, trabajas para Compassion in World Farming, que es una ONG británica que aboga, bueno, pues por un sistema de producción que respete el bienestar animal en áreas de animales acuáticos, y que todavía tenéis que contarnos un montón de cosas más, con lo cual yo te deseo mucha suerte y que sigáis avanzando, porque esto nos aprovechamos todos de vuestros estudios.
Bueno, y pues muchas gracias por invitarme, y bueno, invitarme cuando querés, y encantada de venir.
Qué bien, acuérdate que has hablado con el pulpo, el auténtico pulpo, ¿vale?
Vale, lo tendré en cuenta, es un honor.
Un abrazo, hasta luego, Elena, muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado. At night we